Después de 14 años como director titular de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el pasado 31 de enero, el maestro Federico García Vigil dejó su cargo como director musical de la institución. Su lugar fue ocupado por Álvaro Méndez, quien hasta ese momento se había desempeñado como coordinador general de la Filarmónica. Un cambio de batutas, una nueva etapa que comienza. Federico Álvaro, gracias por acompañarnos esta mañana. En realidad no es un cambio real de batuta, porque Álvaro no se va a parar frente a la orquesta.
Estoy aburrido de corregir, porque mi vida ha sido corregir y corregir y corregir. Primero, no son los 14 años.
¿Cuántos son?
Son desde el arribo de la democracia a la fecha, 85. O sea,
tenemos 21 para 22.
Sí, eso era la orquesta municipal, que en el 90, más o menos, 91, se transforma en filarmónica. Pero empecé en el 85 durante el gobierno de Lanza. Y Tommy Lowy era director de cultura. Y a partir de ese momento se sucedieron diferentes gobiernos municipales. Después vino Tabaré, después vino Arana y ahora Ehrlich. Y diferentes directores de cultura también. Estuvo Lowy, después estuvo Mario Delgado de Paraín.
Ha sobrevivido a, por lo menos,
después
más de cinco, ¿no? Cinco
Carámbula, el periodo de Gonzalo Carámbula y ahora Rosenkopf. O sea, sobreviví en un récord de convivencia con una orquesta, porque la dirección estable generalmente, los grandes récords lo tiene Bernstein con Nueva York y Karajan quizás con Berlín, y Subinmeta con Israel. O sea que al final quedan muy vinculados y identificados las orquestas con esos directores, pero después de 20 años, que creo que es un récord bastante importante, sin crisis importantes, sin crisis fundamentales, conviviendo bien, creciendo juntos, desarrollando y aprendiendo junto con Álvaro también. Álvaro ha sido el gerente prácticamente durante todos estos años del funcionamiento de la orquesta, y con la orquesta terminar esos 20 años así, con amigo de todos, y con felicidad, me parece que, y cumpliendo 66 años y con ganas de hacer otras cosas. Además, creo que está bien.
Así que entonces
todos nos sobrevivimos. Y Álvaro creo que es la persona indicada para quedar con la dirección general, que es quizás no la dirección desde el podio, acá no hay intercambio de batutas con, claro, Álvaro, pero sí de batuta desde el punto de vista organizativo, planificación, orientación, ideas que siempre hemos discutido, siempre ha sido la orientación, la misión de la Filarmónica, hacia dónde ir, ha sido todo un peloteo fundamentalmente de discernimiento entre nuestras ideas.
¿Y por qué pensaste, Federico, dijiste, bueno, llegó el momento de, porque ya se pasaron 20 años, porque tengo ganas de hacer otras cosas, porque...
Sí, claro que sí, yo creo que sí, es primero porque lo podía hacer, económicamente, fundamental. Segundo, porque he formado 13 a 14 directores entre la Universidad de la República y la Escuela Municipal de Música, la cátedra de dirección. Algunos con posgrado en el exterior y con concursos ganados en el exterior. O sea, es la hora también de los jóvenes, de empezar a jugar en la cancha del Solís y con la Filarmónica. Después, atender un poco más la carrera internacional, donde tengo un mercado que me está solicitando. Sobre todo ahora que entramos en el periodo de una nueva ley de impositiva.
Querés facturar afuera. ¿Qué es eso?
Es un chiste, pero creo.
Trabajo a distancia. Eso todavía no tiene imposición.
Es una broma. Para darle un poco de aire a la mañana, como decíamos. Y tercero, una deuda conmigo mismo, que es el tema del disfrute de la vida, pero sobre todo el disfrute de una deuda que tengo conmigo mismo, que es la composición, es la creación.
Sí, el director mata al músico en un punto.
¿Eh?
El director en un momento se traga al músico.
El director de orquesta dirige obras de otros durante 30 años, y ese director que fue compositor en una época tiene necesidad de componer. La necesidad de componer es como la necesidad del pintor de sentarse frente a la tela y plasmar una idea, ¿no? Y tengo necesidad de taller, tengo necesidad de estar yo con el piano, con la idea, con la cosa del fenómeno creativo que me produce una gran felicidad. Y bueno, me voy a dar ese gusto. para dejar algo escrito también en el final. Espero vivir 20 años más, así que hasta los 86 de repente me estás entrevistando.
Álvaro, vas a sustituir a alguien que estuvo más de 20 años al frente. Igualmente vos has estado vinculado mucho tiempo, pero desafíos ya en sí mismo es un desafío importante, digamos, por la sustitución en sí, pero ¿concretos desafíos?
Sí, sin lugar a dudas, es un desafío muy importante, la figura de Federico. Es más, Federico dirige una orquesta y es mucha gente en la Filarmónica la llama la orquesta de Federico. Es decir que genera confusión si él dirige otra orquesta, porque hay una asociación íntima entre la Filarmónica y Federico. Entonces ese es un desafío, pero es un desafío lindo porque primero aquí no hay un quiebre, no hay un cambio de proyecto, sino que en realidad responde la Filarmónica, las acciones de la Filarmónica responden a objetivos que se trazaron a corto plazo y se van rectificando a mediano y a largo plazo. Y esos objetivos, la cara visible, el contacto, el que tiene el glamour y el rapport con el público, es nuestro director estable, que en realidad va a tener menos visibilidad que la que ha tenido hasta ahora junto a la orquesta, con la batuta, pero lo estamos designando como director de honor y va a estar al frente de la orquesta, sin duda, en este año, por ejemplo, en unos puntos culminantes con la ópera Rigoletto. Y al mismo tiempo es un consultante cotidiano para el rectificar los rumbos del proyecto de la Filarmónica. El desafío está entonces en jerarquizar la institución más allá de los nombres, posicionando jóvenes directores. Recién hablaba Federico de la cantidad de egresados que hay. Bueno, se trata de impulsarlos. No existe la figura para sustituirlo a Federico. Creo que no es tampoco eso necesario. Tampoco va a estar menos expuesto, pero no se va. Entonces, sí, no vamos a contratar un director sustituto ni de aquí ni del exterior. Van a venir muchos directores del exterior y, como decía, una plataforma de propulsión para los artistas uruguayos, para los directores uruguayos, que hasta ahora han tenido pocas posibilidades.
Federico, esta serie de espectáculos de noche en Viena y Montevideo por tres que arrancan hoy en el Solís y después se extienden por parques de Montevideo, ¿es de alguna manera una despedida?
No, este va a ser un año de saludos, de despedida, pero de reencuentros también.
Claro,
o sea,
la ópera va a ser uno.
Esto es una idea de... Es el comienzo del gobierno de Álvaro.
Transmisión de mando.
Es una idea de Álvaro y que me pareció magnífica, que es iniciar estos conciertos con la primera, dirigiendo la primera obra, saludando a la gente, saludando a la orquesta, saludando a todos los compañeros que hemos trabajado tantos años juntos, pero sobre todo presentando y haciendo una introducción de estos nuevos directores que van a continuar con esos conciertos. Entonces, el concierto de esta noche yo dirijo la obertura del Murciélago de Strauss y después toda la noche en Viena la dirige Martín García. O sea que ahí hago una especie, ahí sí tenías razón. Ahí le entrego la batuta a Martín y Martín sigue hasta el final del concierto. Y mañana va a suceder lo mismo, o sea, voy a estar en todos los conciertos y luego voy a presentar a Gopian cuando venga el MB3.
¿Es gráfica la entrega batuta, Federico? O sea, a ver, agarrás la tuya y se la das en la mano.
No, la mía no. Dirijo con la de él y le entrego la de él.
Ya me parece. Pausa, ya seguimos. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Federico García Vigil y Álvaro Méndez. Federico, a ver, te pido algo. Preséntalo a Álvaro. Más allá que alguien lo tenga, bueno, si fue gerente durante estos años.
Sí, no.
Pero nunca va a ser el nuevo director.
El propio Álvaro hizo varios trabajos y varios proyectos de ponencia de la Universidad de la República de poner en marcha una licenciatura en administración de orquestas sinfónicas, o sea, administración de la cultura y sobre todo en esa especialidad, orquestas sinfónicas, teatros, orquestas de ópera. Y porque Álvaro realmente se fue formando, la vida lo fue llevando hacia esa especialización que es, y se transformó en un profesional rarísimo de encontrar. A ver, rarís. Porque es, yo lo conocí como músico tocando la viola en la orquesta. Luego lo conocí como compositor. Mientras tanto era el coordinador con Eric Simon de todos los coros del litoral, aquellos famosos coros de Eric Simon que reunieron a todo el país, y ahí tendrías 16, 17 años, 18 años.
Bien.
Conjuntamente con tocar en la orquesta y componer, además coordinar un trabajo así de masas amateur en todo el territorio nacional, que terminaron en hechos, en hitos culturales así, como fue aquel Mesías famoso donde se reunieron no sé cuántas voces. Luego ingresa con esa posibilidad, ingresa a la administración de la Filarmónica como coordinador, y al año y medio ya prácticamente de coordinador pasaba a tareas de más creatividad, de más organización, y prácticamente se transformó en el gerente. El gerente produce a partir de ideas de él un departamento de prensa, un departamento de marketing, o sea, hizo una distribución de las tareas que fue realmente lo que fue creando todo el gran desarrollo de la Filarmónica, esa especie de fenómeno cultural nada común y muy original en lo que se refiere a las perfiles absolutamente particulares que no lo tienen otras orquestas. Quizás no sea la mejor orquesta de América Latina o del mundo, pero sí quizás sea la mejor pensada.
No es poca cosa.
No es poca cosa. Y ahí tiene mucho que ver Álvaro.
Está bueno, aparte puedes transformar o transferir la gestión. Como ejemplo de gestión, digo, se puede aplicar
claro.
A otro lado.
O sea que, sí. Ya he dado muchas conferencias sobre esta historia.
¿Sí?
Pero en las conferencias van mis ideas y las de Álvaro también. O sea, yo siempre opiné que si García Vigil salía del podio como director estable, lo importante era que no saliera Méndez, porque ahí se podía caer el edificio. O sea que esa especialidad que ojalá en la Universidad de la República comience a desarrollarse, él la tiene, y la tiene él solo. Y en otros países que yo visito, y otras orquestas que yo visito, no tienen las pautas organizativas, ni las ideas creativas, ni de desarrollo, ni de análisis de la función social que debe cumplir una orquesta sinfónica como la que tiene acá la Filarmónica. Tal es así que me llama la atención mucho la calidad del trabajo que llegó a desarrollar Álvaro. Me voy muy tranquilo.
¿Y se nota?
No, quería preguntarle a Álvaro si estaba bien la presentación, digamos, ¿no?
Sí,
estaba bien lo de raro y todo eso, está bien.
Sí, porque en realidad lo que acaba de reseñar es una formación muy dispersa, que es difícil de encontrar en una institución, no existe. Desde hace unos años empezaron a dar, se ha puesto de moda gestor cultural, que ya ahora los gestores culturales tratan de eliminar el nombre de gestor, pero en realidad son enfoques que tienden bastante a un sentido economicista, ¿no? Comercial de lo que es la gestión cultural, cómo captar sponsor, cómo financiar, más que un sentido del proyecto en sí mismo cultural. Entonces, eso en realidad en mi caso se ha dado a través de estudios de mercado, de cosas muy dispersas que, como decía, no se encuentran a nivel universitario, y nos parece que es bueno, no solo para la música, sino para las artes escénicas en general. Y en eso estamos trabajando. Lo importante, creo yo, es tener un termómetro, mucha sensibilidad, a través de mecanismos científicos y a través de esos
instinto,
¿no? Y poder tener sensación de lo que la gente quiere. La gente, cuando digo la gente, son todos los montevideanos o los uruguayos, y ver que en realidad nosotros nos debemos a la sociedad en su conjunto, más allá del perfil tradicional, lo que es una orquesta, hacer conciertos, eso está en la tapa del libro. Pero sin embargo, cuando nosotros decimos la orquesta de la ciudad, los músicos de la ciudad, tenemos que generar propuestas que, sin desvirtuar nuestra misión específica, den satisfacción a esas necesidades. Entonces, con cosas muy diversas, como estar con Jethro Tull o Zita Rosa, o estar con un festival de percusión, o estar haciendo música de Stockhausen, ¿no? Entonces, eso logramos convocar y dar satisfacción. Si ese mensaje es bien transmitido a la gente, buscamos la forma de que le llegue, estamos contemplando distintos sectores de la población, o toda en su conjunto a través del tiempo, ¿no? Ese es un punto fundamental para tener un proyecto y luego ir viendo que las acciones que vamos realizando encajan en una parte de ese proyecto. Y para eso hace falta tener un gran oído hacia lo que es una gran sensibilidad a lo que es la población.
¿Qué pasó en tu caso con el músico? Yo recién le preguntaba a Federico, muy bueno, está como director, el músico quedó ahí, quedó en el periodo de latencia. ¿Y en el caso tuyo?
Se está realizando de otra manera. El músico en realidad es alguien que siente algo para decir a los demás y utiliza un instrumento o utiliza la creación para decirlo. Y el lugar donde estoy es muy creativo y da muchas satisfacciones, aunque a uno a veces no le guste, vanagloriarse, es decir, ponerle marca. Pero en realidad es muy gratificante ver que la gente reconoce en la gestión que es su orquesta y la quiere, aunque la vea una vez en el año cuando va a su barrio. Entonces, en realidad, cuando uno está creando y está dando para la gente algo que entiende que dando entretenimiento y aparte contenidos, porque nosotros hemos buscado con la orquesta llamar la atención sobre espacios de la ciudad, sobre el medio ambiente, sobre la conservación, sobre la historia. Entonces, somos un instrumento para llamar la atención sobre cosas a través de un mensaje artístico. Eso en realidad da enorme placer. Además sigo escribiendo música, ¿no?, para orquesta, pero no me gusta tampoco que se estén tocando mis cosas en nuestra orquesta, ¿no? Entonces, soy tal vez demasiado ponderado en eso.
Algo de lo que hablaban en la pausa que me pareció interesante, vos identificabas mucho la orquesta con Federico, decías, bueno, es la orquesta para la gente de Federico. Ahora que no está Federico en el cargo que ocupó 21 años, ¿cómo comunicarla a la orquesta sin la presencia de Federico?
Ya está, es la filarmónica, los músicos de tu ciudad, y están es así. A veces somos un poco excesivos en la sofisticación de la comunicación, pero vamos chequeando y el público lo entiende y hay una línea bastante diferenciada de lo que es la comunicación de espectáculos y más de marcas comerciales. En esta vez aparecen los parques, porque lo central es los parques, la música en los parques, y aparece la sombra de un músico. Entonces, en realidad se va asociando cuando uno escucha en la mezcla de los distintos medios, ¿no? Pero a veces cuesta, hay gente que nos dice, los músicos evidentemente que se dan cuenta, que hay un contrabajista, la sombra un contrabajo, la sombra un fagotista. Cuando se escucha en la radio o en la televisión ya se va asociando, y es decir que además puede haber gente que no lo entienda en esta vez, pero como hay una continuidad de la campaña a lo largo del año, buscamos que en su conjunto lentamente se vaya percibiendo eso.
Federico, en 21 años hiciste un montón de cosas, y como cualquiera en 21 años te deben haber quedado algunas con ganas de, y esto no lo hice. ¿Qué cosas, si mirás para atrás, qué lástima que esto no lo pude hacer?
Mira, en este momento, ojalá hubiera empezado a jugar al tenis 10 años antes de lo que empecé. Una, fíjate qué onda, estoy para divertirme realmente en la vida, y estoy en una parte lúdica y creativa, muy creativa, estoy enchufado escribiendo una ópera, con un guionista en italiano por internet, y estamos trabajando fuertísimo. Espero que en los próximos años se pueda estrenar. Pero lo que tenía pendiente justamente era la parte de composición.
¿Y cosa que
fíjate que yo me inicié en ese trabajo escribiendo música para cine y teatro. Gané 12 Florencios corridos. Fuente Ovejuna, Las Tres Hermanas, Prometeo, Libertad, Libertad, no sé si se acuerdan, Puntila y su criado Mati, Otelo, El Burgués Gentilhombre, casi todos los títulos de Shakespeare, Bodas de Sangre con la Comedia, fueron sucesos muy importantes. Y después, cuando ingresé en serio a la carrera de dirección de orquesta, es una cosa que es absolutamente full time, o sea, se trata de estudiar de la mañana a la noche, no equivocarse nunca en 35 años, en ningún momento, o sea, dirigir diferentes orquestas de diferentes países con diferentes culturas, ir manejando poco a poco el idioma relativo sobre todo al trabajo orquestal, 3 o 4 que te permitan funcionar en todo el mundo, y sobre todo entrarle cada vez en más profundidad a las obras. Yo en este momento, si dirijo la Quinta Sinfonía de Beethoven, que la he dirigido 200 veces, le sigo encontrando cosas que no le había visto antes. O sea que me doy cuenta de lo inagotable lo increíblemente inagotable que tienen esas obras maestras y fabulosas escritas por estos bestias, ¿no?
Y en 21 años con la orquesta, ¿cosa que te quedaste con ganas de hacer con la orquesta?
No sé, no, todavía tengo tiempo de hacer con la orquesta, o sea, si pido para dirigir me abren cancha, porque si tengo un proyecto así muy interesante y que realmente a la orquesta, a la comisión asesora y a Álvaro le convenzan, yo creo que se pueden llevar a cabo, o sea, no hay ningún drama, no hay despedidas así de chau Antonio en la estación de ferrocarril como de Fellini ni nada por el estilo, no nadie va a llorar esta noche tampoco.
¿Algo que vayas a extrañar?
Puede ser, no sé, puede ser que extrañe cosas, pero lo que no voy a extrañar es poder almorzar con mi familia todos los mediodías.
Eso no lo vas a extrañar.
No, eso me lo voy a empezar a disfrutar, porque los ensayos de la Filarmónica empiezan después de esta audición, que hoy hay ensayo.
Álvaro, querías acotar algo, me parece.
Sí, que hay un tema que es interesante, que nosotros, así como Federico queda como director de honor, vamos a designar un director principal invitado del exterior, una persona de gran trayectoria, que en este caso es el español Josep Vicent, que es el director de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, que no tiene que ver tanto por la cantidad de conciertos o el tiempo que esté en Montevideo, sino que es un amigo, un referente, un consultante en el exterior, tanto para recomendarnos solistas o directores o el tipo de proyecto que estamos llevando, que ya ha estado en dos oportunidades en Uruguay exigiendo muchísimo y que tiene un nivel de actividad a nivel mundial muy importante, y que ya solo el hecho de que en su membrete figure director principal invitado de la Filarmónica posiciona a la Filarmónica en el mundo. Esto también está de acuerdo con los integrantes de la orquesta. Pensamos que puede haber otro de esos y manejamos ahí, hay otros nombres de directores que nos visitan asiduamente, y es una forma realmente de tener, digamos, un respaldo institucional más jerarquizado, ¿no? Es frecuente esto en orquestas de primer nivel mundial, ¿no? Entonces que hay un marco referencial de la institución que garantiza no solo las decisiones de la dirección artística o el director musical de turno, sino que jerarquiza a nivel de todo lo que es la gestión, ¿no? La otra cosa es que estamos reforzando la edición de discos de música uruguaya, ¿no? Acá en la cortina estábamos con un orquestango, una línea que es de tango progresivo. Continuaremos con los galas de tango con nuevo repertorio y autores eruditos uruguayos históricos y actuales. Estamos para lanzar un disco de conciertos de guitarra con Eduardo Fernández y Martín García en la dirección, que tiene cuatro conciertos de guitarra, uno de Leo Maslía, de Eduardo Fernández, de Santórsola y Diego Legrand, y tenemos para grabar otro disco más, y es la primera vez que Eduardo Fernández en su vasta carrera internacional graba en Uruguay. Así que por eso tenemos mucho camino lindo a recorrer, que si no lo hacemos nosotros, la música uruguaya, ¿quién la va a hacer, no?
Es una de las funciones de la orquesta. Federico Aloró, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ti.